Tornado Gutter, 19 de noviembre de 1963. El tema de esta noche es contando el costo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, hace cierta pregunta: ¿quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene suficiente para terminarla? Así que usted y yo estamos llamados a calcular el costo. No está en dólares y centavos. Esa no es la moneda que usas. Dios contó el costo cuando decidió transformarnos en Él. Es un costo aterrador. Porque Dios realmente se convirtió en nosotros, no pretendió convertirse en esclavo, se hizo esclavo. Como se nos dice en Filipenses, Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando sobre sí forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, 2:5. Él realmente tomó sobre sí la forma de un esclavo, y este yo más poderoso que es nuestro yo, que es Jesucristo, es su maravillosa imaginación humana. Se despojó completamente y asumió la forma de esclavo, y ahora nos sirve en calidad de esclavo. Un esclavo no cuestiona la orden dada por su amo, solo obedece. Porque hoy nos sirve con tanta indiferencia y rapidez cuando nuestra voluntad es mala como cuando es buena. Puedo evocar en un segundo, una fracción de segundo, la imagen más horrible o la imagen amorosa más maravillosa, y Él lo hace. Él es mi maravillosa imaginación humana, que renunció a su forma primordial, su totalidad prenatal, y tomó sobre sí la forma de un esclavo, que es mi maravillosa imaginación humana que me sirve en esta capacidad. Ahora, esta noche quiero llevarlo a este nivel de César, y mostrarles cómo en este nivel hacemos lo mismo. Así como Él renunció a todo para convertirse en mí y transformarme en Él mismo, para que yo pueda vestir la forma de Dios y usar esa forma primordial que es eterna, así hoy también renuncio a ciertas cosas. Pero debo contar el costo. Bueno, ¿cómo haría para contar el costo si quisiera ser distinto de lo que la razón me dice que soy? Bueno, así es como lo hago. Primero, debo saber lo que quiero ser, y luego evoco en mi mente ciertas imágenes que implican el cumplimiento de mi sueño. Y luego, aquí es donde ahora cuento el costo. Tengo la perseverancia necesaria, la fidelidad necesaria, el poder necesario para que, a pesar de todo lo contrario, persistiré. ¿Tengo estas virtudes? ¿Estoy dispuesto a empezar con lo que tengo con la esperanza de que realmente sea suficiente para construir la torre? Porque la palabra traducida torre significa una simple atalaya. Como se nos dice en Habacuc, y ahora estaré y velaré, y tomaré mi posición en la torre, y miraré para ver qué me dirá, y qué responderé acerca de mi queja. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, déjala clara en tablas para que pueda correr el que la lea. Y luego viene la promesa, porque la visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, entonces espera, porque es seguro, y no será tarde. Aquí encontrarás estos tres versículos de segundo Habacuc emoticono cara sonriente 2:3. Esta es la torre de la que se habla en este libro de Lucas: sobre mi torre estaré. Así que traigo ante mi mente ciertas imágenes. Te traigo, amigo mío, y te escucho discutir entre sí, y tu discusión gira en torno a mi buena suerte. Escucho como si realmente te hubiera escuchado decir lo que quiero que todos digan. Escucho y me convenzo de que realmente lo estoy escuchando. ¿Y entonces tengo ahora el valor, a pesar del mañana cuando todo lo niegue? ¿Tengo la perseverancia? ¿Tengo la fidelidad? Por fidelidad me refiero a la lealtad a esta realidad invisible. Así que aquí no se ve, pero para mí es real. Lo estoy viendo vívidamente en mi mente, pero aún no se ha objetivado en la pantalla del espacio tridimensional para que puedas compartirlo conmigo. Bueno, ¿puedo permanecer fiel? ¿Puedo permanecer leal a esta realidad invisible hasta que se convierta en algo que pueda compartir con el mundo? ¿Tengo esa moneda? Entonces la moneda que uso no es la moneda del César, es la moneda de Dios. Sabía exactamente el precio que tenía que pagar cuando decidió transformarme en Él mismo, pues tenía que concederme toda la libertad del mundo para cometer errores. Tenía que convertirse en mi esclavo y servirme tan rápidamente cuando mi voluntad era mala como cuando mi voluntad era buena. No podía discriminar y decir que no deberías hacerlo. Él tiene que esperar en mí y dejarme cometer todos los errores del mundo mientras me transforma lentamente en su forma, para que yo también pueda llevar la forma de Dios. Así como Jesucristo, quien, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y luego tomó sobre sí forma de esclavo y nació en semejanza de hombre. Ni un hombre hace 2.000 años, eres el hombre en el que nace Jesucristo. Todo niño nacido de mujer es Jesucristo, nacido a semejanza del hombre. Y ahora en el fondo de esa alma está la propia maravillosa imaginación humana, que es Jesucristo, esclavo de ese hombre. Y toma el papel del esclavo en el verdadero sentido de la palabra, solo obedece. Él no sugiere nada en este mundo, solo obedece tu maravillosa visión y en un abrir y cerrar de ojos evocará los animalismos más horribles del mundo y codiciará la llamada de tu deseo. Y lo hace el mismo que me conjurará, si así lo deseo, lo más amoroso del mundo, el mismo ser, no otro ser. Solo hay un Dios y ese Dios es Jesucristo. Formándonos de lo que somos en lo que Él era cuando se entregó para convertirse en nosotros, y ese es Dios mismo. Así que aquí hay una historia. El mes pasado, en la ciudad de Nueva York, esta señora vino a verme y trajo a su marido, un tipo agradable, alto, fino y atractivo. Ella dijo, ¿recuerdas mi historia del año pasado? Estaba perdida y te conté que mi marido, a quien considero un muy buen abogado, se graduó en una de nuestras mejores universidades, y aquí a su edad, entonces solo tenía 40 años. Solo ganaba $87 a la semana en un bufete de abogados muy grande. Te pregunté si podía aplicarle esta técnica, sin su consentimiento, sin su conocimiento, porque, como está formado en el mundo jurídico, no podía concebir. No tenía ningún sentido para él. Entonces, ¿podría yo, sin su conocimiento, sin su consentimiento, utilizar esta técnica para aumentar sus ingresos? Y le pregunté si podía tomarlos y duplicarlos. Usted me dijo, ¿triplicarlo? Triplícalo. Bueno, ella dijo, ahora quiero que conozcas a mi esposo. Entonces conocí a su marido. Ella dijo, ahora gana $300 a la semana. Ahora, esto es lo que quiero, Neville, quiero que sea juez. Le dije, está bien, ¿quieres ser juez? Entonces le dije, ¿te gustaría ser juez? Él dijo, sí. Creo que sería un muy buen juez. Tengo todas las calificaciones y creo que sería un buen juez. Le dije, ahora lo hiciste, él no lo hizo. Él no tuvo nada que ver con estos $300 a la semana. Simplemente le llegaron durante el año y ahora está ganando $300 a la semana. Pero tú pagaste el precio. Fuiste muy vigilante, fuiste persistente, fuiste fiel a la visión concerniente a tu marido. Ahora, no le digo a él, te lo digo a ti. Ahora que estás haciendo $300 por semana, ¿no tienes a alguien que te ayude a cocinar la comida, o tal vez a servir la cena en tu departamento, o limpiar la casa? Ella dijo que sí. Le dije, muy bien, de ahora en adelante, usted solo piensa en su esposo como un juez. Y entonces ahora le dice a su sirviente, lleve cierto producto a su esposo, digamos, un vaso de agua, una taza de té, o lo que sea, se refiere a él como el juez. Llévele esto al juez o, ¿podría por favor llevarle al juez un cenicero? Guión bajo guión bajo guión bajo, se ganó el derecho a ser llamado juez y usted se refiere a él como juez. Cuando regrese aquí en mayo del próximo año, lo quiero en el estrado como juez. ¿Y sabes que él será el juez si ella paga el precio? Si ella es persistente, si es fiel a esa visión, refiriéndose siempre en su mente, incluso en su sueño, se refiere a él como el juez. Tengo un hermano que es médico y desde el día en que se casó, y le doy 100% de crédito a su esposa por esto, ella siempre se refirió a él como el médico. Nunca habló con nadie en su casa, tiene una dotación completa de sirvientes, hay 5 en la casa y 3 en el patio. Pero cualquiera que tuviera que llevarle algo a mi hermano Lawrence, cuando su esposa se lo sugirió, Llévale esto al doctor o el doctor quiere que se haga esto o el doctor quiere que se haga aquello. Luego tiene dos hijos que son médicos y discrimina entre su marido el médico y sus dos hijos a los que llama por su nombre, doctor Michael y doctor Robert. Pero ellos no son el médico. En su mente, su marido, mi hermano Lawrence, es el médico. Hoy en Barbados es el médico más destacado, tiene la consulta más grande, muchos médicos trabajan para él y una clínica con 30 camas. Y por eso es el médico más ocupado de la isla de Barbados. Vuelvo al concepto de mi cuñada Doris, del que la gente se reía cuando empezó. Porque cuando salió de MC Hill como un joven médico, en su mente él era el médico y siempre se refería a él como el médico. While Lawrence creció y creció y creció en el mundo de la medicina. Entonces le dije, de ahora en adelante él tiene que ser el juez. Llévale esto al juez. Solo hay un juez en tu mente en tu casa y ese es tu marido. Tómalo. No solo gana 300 pesos por semana, sino también la dignidad que conllevaría su nuevo puesto y mayores fondos y responsabilidad. Otro vino de Baltimore y dijo, ¿no recuerdas mi problema, Neville? Mi problema era el dinero. Bueno, quiero decirte que estoy ganando 4 veces más de lo que gané hace unos años cuando tú y yo discutimos mi problema. Creo que puedo decir, a partir de la evidencia real, que estuve atento, fui fiel. Hoy estoy ganando esto 4 veces más y lo hago con menos esfuerzo que cuando gané mi poco de dinero cuando en realidad era mi problema. Ahora bien, este es el precio que tú y yo pagamos. La causalidad es mental, no es físico. La causalidad es el conjunto de estados mentales que al ocurrir crean lo que el conjunto implica. Puedes dejarlo. Eso es exactamente lo que es la causalidad, es el conjunto de estados mentales que al ocurrir crean lo que el conjunto implica. Entonces creo una escena, y tengo un sirviente en mi casa y le digo, lleva esto al juez. Aquí hay una imagen, un sirviente, otra imagen, algo que le estoy dando, y luego otra imagen, un hombre. Me refiero a él como el juez. Así que aquí está el conjunto de estados mentales que al ocurrir crean lo que el conjunto implica. ¿Qué implica esto? Él no es un juez en este momento, pero ¿qué implica esa conversación? Implica que es juez. Yo estoy pidiendo llevar esto al juez, y entonces ella se lo lleva al juez. Entonces debo ser persistente, debo estar vigilante, debo ser fiel, debo ser valiente. Independientemente de la negación del mañana, debo ser valiente y seguir viviendo en este estado. Y cuando llegue el día, no puedo predecirlo, no puedo decirles cómo va a suceder, pero verán en él al hombre que quieren que sea juez. Algún partido, un partido guión bajo guión bajo guión bajo, ya sea el Partido Demócrata o el Partido Republicano o alguien, verán en él al hombre que quieren que sea juez, y no tendrá otra opción en el asunto. Porque una mujer desconocida en el partido se sentó en cierto humor y ella fue fiel a ese humor, y entonces tuvieron que verlo como ella siempre lo vio como el juez. Pues así funciona esta fabulosa ley. Mis hermanos vinieron a la ciudad de Nueva York el mes pasado y se quedaron 2 semanas con nosotros. Conseguimos un conjunto de habitaciones en nuestro piso del hotel, por lo que estábamos en contacto constante. Les compré una docena de espectáculos, es decir, asientos para ir a una docena de espectáculos, todo en 2 semanas. Pero había una cosa que mi hermano Lawrence quería, sobre todo quería ver a Aida, la ópera. Ama la música, la aprecia, la entiende. Mi hermano Víctor nunca había visto una ópera, por lo que cualquier cosa le resultaba apasionante. Pero Lawrence realmente quería ver y escuchar a Aida. Este año han cambiado el formato de Aida, la misma música pero nuevo vestuario, nueva escenografía y nuevo formato. Y es un vendido. Ahora no puedes acercarte a Aida en la ciudad de Nueva York. De hecho, en la ciudad de Nueva York todas las óperas están agotadas. Pero tratándose de esta presente presentación de Aida, bueno, ¿es como pedir un guión bajo guión bajo guión bajo? Simplemente no puedo acercarme al lugar. Bueno, quería ver a Aida. Entonces le dije, está bien, Vas a ver a Aida. Bajamos al Metropolitan Opera los cuatro, mi esposa, mis dos hermanos y yo. Llegamos alrededor de las 11:30 de la mañana y había dos largas colas, dos ventanas que daban servicio a toda esta multitud. Siempre venden por adelantado 10 localidades en el Met, es decir, 10 óperas. No es la misma ópera, pero las 10 representaciones siguientes siempre se venden con antelación. Así que me metí en una fila, es una fila muy larga, y luego la otra fila era tal vez 5 o 6 más corta. Pero mi línea no se movía. Era simplemente una línea estática porque el que estaba al frente hacía mil preguntas, ¿puedo ver desde este? ¿Puedo oír correctamente y estos asientos son buenos para el dinero que estoy pagando? Bueno, el hombre fue muy amable y muy considerado y le respondió muy gentilmente, pero no se movía. Vi que esta línea comenzó a moverse, así que rompí la línea y simplemente me acerqué a ella y llegué al final. Se movió rápidamente hacia el cajero. Cuando llegué al cajero ya era el segundo en la fila. El hombre frente a mí compró dos asientos para una ópera, qué ópera no sé, pero los dos asientos eran dos pequeños asientos rosados y estaban metidos en un sobre y a punto de ser empujados hacia él. En este mismo momento, justo cuando el hombre estaba empujando los asientos hacia él, un hombre alto de aproximadamente 6 pies 5 o 6 pies 6 puso su mano sobre mi cabeza desde mi costado, registró la atención de este hombre y llamó su atención hacia un lado. Entonces el cajero miró hacia allí y comenzó a responder la pregunta del hombre. En ese momento, este hombre tomó los dos asientos, empujó algunos billetes debajo de la ventana y se dirigió hacia la puerta. El hombre le agradeció después de que respondieron las preguntas, y luego el cajero miró hacia atrás y vio 4 billetes de $1. Entonces él dijo, ¿qué es todo esto? Y el hombre ya casi está en la calle. Entonces mira por la ventana y grita, «Señor», y el hombre no responde. «Señor», llama por segunda y tercera vez. Él no responde. Entonces me di vuelta y dije, «Señor». Ante eso se detuvo. Le dije, «Tú. Vuelve aquí». Entonces él hizo eso. Entonces regresó, se puso frente a mí y el hombre dijo, «¿Qué has hecho aquí?». Estos son 4 billetes de $1. Él dijo, te di 20. Él dijo, oh, no, no lo hiciste. Él dijo, te di 20. Le dije, oh, no, no lo hiciste. Solo le diste exactamente lo que hay allí, porque yo estaba parado aquí y vi exactamente lo que hiciste. Lo que sea que fuese todo lo que le diste, no le diste más, porque yo estaba parado aquí. Me miró de esta manera pero no hizo nada. Él simplemente miró. Y luego abrió su billetera. Pude ver un montón de billetes en el costado de la billetera y un billete de $20 metido en el costado. Entonces le dijo al hombre, te di $20. El hombre dijo, no lo hiciste. Cerró la otra ventana y se dio la vuelta, escuchaste al hombre. Dijo que estaba parado a tu lado y vio exactamente lo que hiciste, así que eso es lo que hiciste. Entonces el hombre recupera sus $4, pone los $20 en la ventana y luego dice, ¿cuándo descubrirás tu error? El cajero dijo, no cometí ningún error. Él dijo, ¿cuándo descubrirás que tienes más en tu caja de lo que deberías tener? Esta noche. Y el cajero dijo, no, esta noche no. Él dijo, ¿cuándo? Dijo, el final de la temporada. ¿Podría discutir con él? Y a todos les encantó eso. Todo esto se está desarrollando tal como les estoy diciendo, todo gracias a la maravillosa imaginación humana. Entonces, cuando di un paso adelante, después de que el hombre tomó asiento y se fue, dije, ¿qué es esa herradura guión bajo guión bajo guión bajo? ¿Justo encima de la orquesta? La quiero justo encima de la orquesta y quiero 2 asientos en el centro para Aida el próximo martes por la noche. Él dijo, bueno, esa herradura guión bajo guión bajo guión bajo, se llama gran nivel. Dije, está bien, entonces tomaré 2 en el centro del Grand Tier para el martes. No dudó ni un segundo. Sacó los dos asientos y yo conseguí mis dos asientos. Así funciona la ley. No podría haber planeado eso. En esa fila estaba uno en estado de ladrón. Nadie es un ladrón, nadie es honesto, nadie es esto, son solo estados. Y así, aquí en una línea, y la línea está rota. No hay nadie en esa línea que esté en el estado de ladrón, pero en esta línea hay uno que hará el papel de ladrón. Estoy decidido a conseguir dos asientos para mis hermanos. Y entonces, esta línea se congela, esto comienza a moverse, y lo más profundo de mi alma me movió de esta línea, aquí mismo, al lado del ladrón, el que está en el estado de ladrón. Porque él y el tipo alto estaban trabajando juntos, el alto esperándolo en la puerta. Y así, cuando este pagó los $20, recuperó sus $4 y sus billetes, al final se pusieron a hablar los dos, el mismo que desvió la atención del cajero. Todo fue un trabajo preparado. Estos eran estados. Quería defraudar al hombre $16. No estaba en el estado de ladrón, y caminando hacia abajo, mi ser profundo me puso justo detrás de él, para que pudiera decir, no lo hiciste en absoluto y protestar por este intento de robar $16. El cajero, al ver que lo protegí y le ahorré $16, me dio dos asientos en la casa. Estos están siempre reservados para los VIP, personas que llegan en el último momento, como un presidente, un gobernador o alguna de las llamadas grandes e importantes personas. Siempre se guardan hasta el último momento para venderse solo a VIP. Pero después de haberle servido fielmente y haberle ahorrado $16, no esperó ni un segundo para sacar los dos, y yo le compré los dos a Aida. Y es un vendido, el cartel dice agotado. No puedes conseguirlo. Nunca vi el cartel. Me encontré justo detrás, en este maravilloso drama, con un ladrón y protesté. Y de ahí las maravillosas palabras de Lincoln, permanecer en silencio cuando deberíamos protestar nos convierte a todos en cobardes. Y nunca me he sentido cobarde. Prefiero morir en el intento de ser lo que yo llamaría una persona decente que ser un cobarde guardando silencio cuando es tan obvio que el hombre está tratando de robar $16. Y así es como funciona esta maravillosa ley. No tienes que preocuparte por cómo funcionará. Debes contar el costo, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y el precio es simplemente tu propia vigilancia, tu propia fidelidad, tu propia perseverancia, tu propio coraje. ¿Vas a pagar el precio con esta moneda? Entonces tus sueños se harán realidad. No me importa cuál sea el sueño. ¿Entonces quieres algo que no se puede obtener? No importa lo que diga el mundo, agotado no significa nada. No tiene nada que ver con eso. ¿Simplemente te metes en la fila y la fila no se mueve? Muy bien, la profundidad de tu alma te llevará de esta línea a esta línea. Pero no solo esta línea, me puso detrás del mismo que está tramando y planeando su pequeño plan para conseguir $16. ¿Y vas a protestar, porque no lo tienes ? Te pone justo detrás de él, y justo cuando él dijo, te di $20, automáticamente dices, no lo hiciste. Yo estaba parado allí, no lo hice en absoluto. Y entonces lo toma por sorpresa, me mira, pero no puede levantar un dedo para abofetearte, no puede hacerte daño. Sabes exactamente lo que viste y lo haces. Así es como funciona esta ley. ¿Estás dispuesto a contar el costo? ¿Quién de vosotros, que quiere construir una torre, no analiza primero y calcula el coste, para ver si tiene suficiente para terminarla? Esta noche contarás el costo y dirás que lo completaré. Mañana lo negará, la razón lo negará, mis sentidos lo negarán, pero lo completaré. Persistiré en sentir aquello que de ser cierto implica el cumplimiento de mi sueño. Y si lo haces, ningún poder en este mundo podrá impedirte realizar tu sueño, pero ningún poder. Debido a que la causalidad es mental, no física. Y por eso sé que, así como esta señora, sin el consentimiento de su esposo, aumentó su salario de $87 semanales a más de $300 pesos semanales, Ella lo elevará de su posición actual en su cargo actual a la judicatura en la ciudad de Nueva York. Y el otro tipo, que es un Kennedy, ahora gana muchas veces más de lo que ganaba antes. Puede ir más allá. Como dije, tienes una hija que está casi lista para ir a la universidad y sé que si quieres enviarla a una universidad privada tendrás que pensar en términos de no menos de $5,000 al año. Entonces, piensas en términos de $5,000 o $10,000 adicionales al año. ¿Dices que eso es egoísta? Olvídalo. Todo es parte de tu maravillosa imaginación. Si puedes imaginarte ganando X número de dólares, y eres persistente, y lo crees, y duermes como si fuera verdad, de una manera que no sabes, y nadie podría idear los medios por los cuales se convertirá en un hecho, se convertirá en un hecho. Si eres persistente. Si eres valiente. Si te ves a ti mismo como esa persona. Así es como funciona. Y así, él realmente, desde lo más profundo de mi alma, me atiende con la misma indiferencia y rapidez cuando soy malo como cuando soy bueno. Que nadie te diga que solo vende el bien. No, guión bajo guión bajo guión bajo, tanto para bien como para mal. Mato, doy vida, hiero, curo, creo el bien, creo el mal. Pero estás invitado a elegir el bien, a elegir la bendición. Pero no estamos obligados, y el que nos sirve de esclavo, nos servirá con la misma rapidez cuando la voluntad es mala que cuando es buena. Así que nadie te diga que no es tu esclavo. Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando sobre sí forma de esclavo, y nació hecho semejante a los hombres. Y así, mientras estás sentado aquí ahora, el esclavo, tu esclavo que hará todo por ti, es tu maravillosa imaginación humana. Ese es Jesucristo. En realidad, está enterrado en ti y formará cualquier cosa en este mundo, si pagas el precio. Siéntate y calcula el costo, ¿estás dispuesto a ser tan persistente? ¿Estás dispuesto a pararte en tu torre y observar fielmente? Porque estás construyendo una torre y la torre es solo una atalaya, y velaré fielmente hasta que suceda lo que estoy viendo. Entonces se nos dice la visión, que visión, tu visión, mi visión, tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si es largo, espera, porque es seguro y no tardará. Entonces, sabes exactamente lo que quieres en este mundo, ya sea para ti o para otro. Esta señora no consultó a su marido. Ella dijo que él es demasiado racional, que está entrenado en el mundo legal y que la mente está entrenada racionalmente. Y entonces no podrías explicarle que esto podría funcionar. Así que no se lo expliques. Lleva su nombre y quieres que él tenga éxito porque su éxito es tu éxito, entonces hazlo. Y entonces, vuelvo un año después, y luego lo trajeron, esta vez no de mala gana, lo trajeron, me lo presentaron, y no se sonrojó cuando le dije, en su presencia, ¿de verdad quieres ser juez? Y no lo dijo tímidamente, dijo que sí, abiertamente. Sí, me gustaría ser juez. Creo que sería un buen juez. Entonces yo guión bajo guión bajo guión bajo, y me dirigí a él como juez. Luego le dije exactamente qué hacer y, cuando lo haga, él será juez. Entonces, ¿sabes lo que quieres hacer? Tal vez no lleves un título como profesor o médico, donde alguien podría referirse a ti así. No importa. Evocas en tu mente una determinada escena que, de ser cierta, implicaría una cierta realización en tu vida. Bueno, entonces, mira la escena y entra en ella como si estuviera ocurriendo ahora, y persiste en ella, y esa escena sucederá y dará origen a lo que la escena implica. Entonces, la causalidad es el conjunto de estados mentales que al ocurrir crean lo que el conjunto implica. Puedes dejarlo y pensar en ello. Así es como funciona esta ley. Porque te cuento estas historias, ni por todo el dinero del mundo podrías haber comprado los dos asientos. No pagué más de $20 por los dos asientos. Eso es exactamente lo que vendían, $20. No fui a ningún revendedor. No fui a ningún agente. Fui directo a la taquilla. Y aquí, en lo más profundo de mi alma, porque sabía exactamente lo que quería. Quería que mis hermanos Lawrence y Victor vieran a Aida, así que fui directamente a la taquilla, y él me puso justo detrás de uno que está en estado de ladrón y lo obliga a actuar. Y luego me hace actuar de tal manera que el cajero agradece mi defensa de su honestidad y me cede los asientos. Ahora bien, el hombre no era un ladrón. Puede que haga el papel de ladrón por el resto de sus días, pero nadie es ladrón. Él está en el estado. Cuando estás en estado de ladrón, no puedes hacer nada más que robar. No puedes hacerlo. Son solo estados, estados infinitos. Entonces Blake dijo, no considero que los justos o los malvados estén en un estado supremo, sino que son cada uno de esos estados del sueño en el que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal. Una visión del juicio final, páginas 91 y 92, y así, cayó en un estado, y ese estado era sacar lo mejor de otras personas a lo largo de su vida. Continuará haciéndolo hasta salir de ese estado. O sale por sus propios esfuerzos o por alguien que lo ame lo suficiente como para sacarlo de ese estado. Si tiene una esposa, una madre o un amigo que conoce el tipo de estado en el que vive y le gustaría verlo fuera de ese estado, ganando la misma cantidad de dinero, pero esta vez honestamente, pueden sacarlo de ese estado. Él está solo en un estado. Todas las cosas son estados. Por eso al final puedes decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, si solo estoy expresando un estado, entonces no me condenéis. Es un estado, y los estados son permanentes y los hombres se mueven a través de estos estados. Sin saber que son solo estados, expresan el estado en el que se encuentran. Y así, si vuelvo constantemente a un estado, puedes llamarme por el nombre de ese estado. Si siempre estoy robando, estoy expresando el estado de robo. Pero si vivo en él constantemente, está perfectamente bien que me llamen ladrón porque estoy muy identificado con ese estado. De modo que el estado al que vuelvo más a menudo constituye mi yo más verdadero. Pero no importa cuántas veces haya estado en el estado de robar, podría salir de él, salir permanentemente y nunca volver a caer en él. Así que todo el mundo se encuentra en cada momento de su vida en un estado. Ahora sal del estado que no es productivo. Si no estás haciendo tu propio peso en este mundo, es vergonzoso. Ahora construye una escena en la que no solo estés haciendo tu propio peso, sino más que el tuyo. Siéntelo realmente y ve una escena que implica que lo estás haciendo. Tengamos una escena guión bajo guión bajo guión bajo, cuando, esa fue una de mis visiones, recuerdo cuando. Esa visión me llegó de manera tan vívida hace unos años, donde me encontré en una escena y la escena me brinda la historia más fantástica para contarle al mundo. La historia es esta. Me encontré en una mansión enorme y estaban presentes tres generaciones, el abuelo y luego las otras dos generaciones. Los dos ahora disfrutaban de esta gran y fantástica propiedad adquirida gracias a la visión del abuelo. Dirían, y yo fui llevado en espíritu a esta mansión, y dirían, el abuelo se paraba sobre un lote y mientras estaba parado sobre un lote vacío decía, recuerdo cuando este era un lote vacío. Y luego pintaba una imagen verbal de su deseo por ese lote y lo pintaba tan vívidamente que lo veías existente como un hecho objetivo. Luego me desperté y escribí la visión. Era temprano en la mañana, alrededor de las 3 o 3:30, así que volví a la cama y volví a soñar el sueño. Al volver a soñar el sueño tuve un ligero cambio en el sueño. En lugar de decir que el abuelo lo dijo, había absorbido tanto la fe del abuelo que me convertí en abuelo y dije, recuerdo cuando esto era un terreno baldío. Luego pintaría el cuadro de mi deseo por este lote vacío y lo pintaría de manera tan vívida que todos los que me escucharon lo vieron como algo objetivo para ellos. Y luego, volviendo atrás, como nos dicen las escrituras, si un evento en su vida es presagiado por una palabra de las escrituras, está predestinado, está arreglado. Así que volví y releí las escrituras, y aquí en el capítulo 41 del libro del Génesis, la duplicación de un sueño significa que Dios ha arreglado la cosa y que pronto sucederá. Entonces mi sueño se duplicó esa noche. Fui llevado en espíritu a esta fantástica mansión y escuché cierto secreto de la creatividad. Me desperté, lo grabé, me volví a dormir y volví a soñar el sueño. Entonces fue la duplicación del sueño, y la duplicación de un sueño significa que Dios ha arreglado la cosa y pronto sucederá. Entonces, cuando duplicamos el sueño, bueno, no necesitamos quedarnos dormidos en él, puedes duplicarlo en un sueño despierto. Puedes tomarlo esta noche y verte a ti mismo como serías visto por el mundo si fueras el hombre, la mujer que quieres ser. Muy bien, eso es un sueño. Eso es un sueño despierto, pero es un sueño. El mismo poder que creó el sueño de la noche está creando esto. Es Cristo Jesús en ti, tu esclavo. Ahora mañana haz lo mismo, eso es duplicar un sueño. Y puedes triplicar el sueño, y eso es perseverancia, eso es vigilancia y eso es fidelidad. Y sucederá. Así que tomas tu maravilloso y noble sueño para ti, para tus amigos y para los demás. Independientemente de las circunstancias del momento, si no están en sintonía con tu deseo por lo que deseas, entonces, ignóralo y sé fiel al sueño. Y luego doble sueño. Porque eso me fue mostrado tan claramente porque fui elevado en espíritu a la mansión. Escuché la conversación, el abuelo solía pararse sobre un terreno baldío y mientras estaba sobre él decía, recuerdo cuando esto era un terreno baldío y luego pintaba con palabras su deseo por ello. Bueno, puedo decir de un amigo, recuerdo cuando estaba desempleado. Bueno, si digo que recuerdo cuando estaba desempleado, estoy insinuando que ahora no está desempleado. Recuerdo cuando solo ganaba y menciono una cantidad. Recuerdo cuando solo ganaba X número de dólares al año. Bueno, si recuerdo cuando solo se ganaba eso, estoy insinuando que no se lo está ganando ahora, que está mucho más allá. Recuerdo cuando ella no estaba bien. Mírala ahora. Debe estar radiantemente feliz y saludable si recuerdo cuando. Y entonces tomas esta técnica y la aplicas a todo en tu mundo. Eso evoca una imagen. Traes a alguien ante tu mente, recuerdo cuando simplemente era un desconocido. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Debe ser conocido. Por supuesto, también puedes hacer esto de forma negativa. Puedes usarlo y con la misma rapidez Jesucristo en ti, tu maravillosa imaginación humana, responderá al llamado. Puedes decir, recuerdo cuando era conocido, cuando era alguien, cuando tenía dinero si quieres usarlo de manera negativa. Por eso os digo que os familiarizo con la ley de Dios y os dejo a vuestra elección y riesgo. Porque Él en ti te servirá con tanta indiferencia y rapidez cuando la voluntad en ti es mala como cuando es buena. Así que no puedo negar que Él te servirá incluso cuando seas malvado. Así que te dejo a tu elección y su riesgo. Es como la electricidad. Debido a que podría matar, no debería negar su uso por parte del hombre. Porque ha hecho tantas cosas maravillosas en el mundo, pero podría destruir. Entonces, dado que podría destruir, ¿por qué no usarlo de manera constructiva donde no destruya y ayude al hombre guión bajo guión bajo guión bajo? Por eso les digo la ley de Dios. Como se nos dice, bienaventurado el hombre, que se deleita en la ley del Señor, porque en todo lo que hace prospera. Ese es el primer salmo. Bienaventurado el hombre, que se deleita en la ley del Señor, porque todo lo que hace prospera. Así que si conoces la ley y te deleitas en ella, prosperarás. Solo espero que no lo uses negativamente. Pero, permítame decirle, no tengo ningún poder para impedirle que lo use negativamente. Todavía debo familiarizarte con él y espero que lo utilices de manera constructiva. Pero podrías usarlo negativamente, y él te atenderá y responderá a tu llamado tan rápidamente como si lo hubieras usado de la manera más gloriosa de este mundo. Pero al final es fiel a su imagen y te muestra como él mismo. Solo espero que no lo uses negativamente, porque no creo que, en su caso, la eclosión vaya a retrasarse. Pero si lo usas de manera destructiva, puede ser un proceso más doloroso llegar al final. Pero no puedo concebir un retraso en su visión del hombre, y como visión del hombre, individualmente, nos llama uno por uno. Y así, Él te vio en su mente y te amó tanto que se despojó de su forma primaria y tomó sobre sí la forma de un esclavo y nació a tu semejanza. Y mientras tú pasas por todos los hornos de aflicción, obedeciendo tu voluntad, incluso --. Pero Él tiene una fecha fija para sacaros a su maravillosa forma primaria. Así lo creo, y aún así no puedo decir que sea verdad, creo que si lo usas negativamente puedes encontrar el parto más doloroso. Ahora entremos en el silencio.